1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Sheridan, Dios te ama.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
Habla Elsa Catarizano
y Lilia Velo.
Les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa todos los miércoles 8:30 y 3:30 p.m. y domingos a las 4 p.m. Nosotras compartimos juntas temas de interés para la vida de la mujer en el hogar, pues son temas que nos ayudan a todas en estos tiempos. Té con Elsa en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muchas veces cuando la gente viene a pedirme un consejo les pregunto, ¿con quién ha compartido esto? ¿Ha buscado ayuda durante estos años de sufrimiento? Por lo general la respuesta es no. Veo que la tendencia de guardar en secreto los conflictos personales es algo muy común. De todos modos, no es la mejor manera de solucionarlos. Evidentemente hay que tener sabiduría para saber a quién acudir por ayuda, pero no pedirla puede significar hundirse cada vez más en la desesperación. Tal vez no se pide ayuda porque se desconfía de la gente. Hay quienes no buscan ayuda pues creen que solos habrán de resolver cualquier problema. Están también aquellos con una gran dosis de orgullo, quienes cuidan tan celosamente su propia imagen que se ponen nerviosos con solo pensar en el qué dirán los demás si se enteran de sus problemas. Sin embargo, la Biblia contiene un texto muy interesante sobre este asunto y se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, donde dice, confiesen unos a otros sus ofensas y oren unos por otros para que reciban sanidad. Aquí confesar solo significa ponerse transparentes. Hay alguien a quien Dios usará para ayudarle a usted a solucionar sus conflictos. Cuando lo encuentre, no tema abrir su corazón y recibir sanidad. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
¡Feliz Navidad! La Navidad y María, de eso vamos a hablar hoy. ¿Nos adelantamos? Sí, pero faltan 2 o 3 días nada más para Navidad. Entonces, ya estamos en ese tiempo en que, qué hermoso, tal vez es el tiempo más hermoso que podemos vivir. Tiempo de alegría, tiempo de luces, de adornos. Bueno, ya estamos muy prontos a esos días. Y generalmente o siempre recordamos cómo llegó al mundo Jesús. Para el pueblo de Israel esto era bien sabido, ya que el profeta Isaías, guiado por Dios, le había profetizado al pueblo de Israel. Y podemos leer un versículo allí en Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Imagínense cuántos años antes realmente del nacimiento de Jesús fue esta profecía. Por eso el pueblo de Israel siempre estaba preparado, aunque cuando se cumplió la profecía, muchos no lo aceptaron. Pero tal vez para nosotros, para nuestra mente occidental, este relato no es muy comprensible, pero para el pueblo judío era más entendible, porque ya que las costumbres en cuanto a un matrimonio eran totalmente diferentes a las nuestras. Es interesante conocer estas costumbres para poder entender este pasaje. Nosotros siempre esperamos que los jóvenes se conozcan, que los jóvenes, a lo mejor uno está en el norte y otro en el sur, pero se encuentran, se conocen, es tan diferente. En aquella época, los judíos, especialmente bueno, el pueblo de Israel, podía entender perfectamente lo que estaba pasando. Y vamos a leer también unos cuantos versículos en Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios».
Este relato lo conocemos bien porque siempre estamos leyendo, especialmente en la época de Navidad. Pero, como decía antes, para nosotros, para nuestra mentalidad, es un poquito difícil de entender. Pero vamos a relatar un poquito cómo eran las costumbres de aquella época. Los padres, generalmente, bueno, sabíamos que ese era un lugar bastante pequeño. Ellos eran originarios de Galilea. Entonces, los padres tenían por costumbre, los padres que tenían un varón, los padres que tenían una niña, pensaban que bueno, a veces nosotros decimos hoy en las iglesias, ¿no?, qué bueno sería que mi hijo, cuando crezca, se casara con esta niña, o le decimos a la mamá: con tu niña, ¿no? Uh-huh. Pero esto era más serio. Ellos arreglaban esas bodas. Y ya desde niños, ellos, los padres, hacían un compromiso para criar a sus hijos, sabiendo que, y se lo decían a medida que los niños crecían, sabiendo que ellos dos iban a algún día a casarse. Entonces los niños iban creciendo con esa mentalidad. Claro, cuando eran jóvenes tenían la posibilidad, especialmente la niña, tenía la posibilidad de decir no.
Ah, qué interesante.
Entonces, pero era difícil porque, por supuesto, los padres influían mucho en la vida de ellos. Así crecieron José y María, así de esa manera. Entonces, cuando las niñas ponemos atención acá que dice a una virgen, como leíamos en Isaías también, dice una virgen concebirá. Entonces hay una mala interpretación en cuanto a lo que es una virgen. Se ha dado un poco esa interpretación de que una virgen es alguien inmaculado, limpio, supremo, santo, puro, y que no ha tenido contaminación humana. Pero no es así. Realmente la palabra virgen quiere decir una joven o una persona, aunque no sea tan joven, que no ha tenido relaciones sexuales. Eso es una virgen. Lo que pasa es que no se usa mucho y menos en esta época, ¿no? Pero en ese tiempo sí. Y entonces María era una virgen, como tantas niñas de su época. Era una virgen. Y las niñas de ese tiempo, de alguna manera, cuando estaban en una familia, tú leíste allí en el pasaje que ella pertenecía a una familia, la familia de Zacarías y Elizabeth. Uh-huh. Y cuando comenzaste a leer, dice, pasados 6 meses, el sexto mes, si leyéramos todo lo anterior, estaría el relato contando acerca de el milagro de Elizabeth.
Sí.
Y Zacarías. Uh-huh. Zacarías era un sacerdote. Entonces, el milagro de que siendo ella estéril, estando él en el templo para ministrar, Dios le dio la promesa de un hijo.
Sí.
Que, por supuesto, sabemos que fue Juan
el Bautista.
El Bautista. Uh-huh. Entonces, por eso dice pasado los 6 meses, o al sexto mes, dice uh-huh. la palabra, ¿no? Entonces, el ángel de Dios se aparece a María y le da la noticia de que es la elegida y le dice salve muy favorecida, lo cual sería un saludo de presentación y decir tú eres la favorecida, la elegida. Uh-huh. Entonces, claro que María se sorprende, pero antes de eso, tenemos que relatar de que los jóvenes llegaban a una cierta edad y entonces el joven tenía que ya venir a pedir la mano de la novia. Pero para eso, pedir la mano no significaba, o sea, el permiso del padre.
Uh-huh.
Para pedir eso no significaba que él lo iba a hacer antes, como se acostumbra aquí, ir a pedir un permiso para poder empezar a salir con la joven. No, lo que requerían las costumbres era diferente. Era el joven, ya todo se preparaba, ¿no? Y entonces la costumbre era así, que cuando el joven fuera a golpear la puerta de la casa, la jovencita tenía que estar lista. Si ella no aceptaba, ya se lo iba a decir a sus padres. Pero si ella le decía a sus padres que sí, aceptaba a ese futuro esposo, uh-huh. La mamá preparaba toda una cena especial, una uh-huh. comida especial. Entonces, cuando el muchacho llegaba y tocaba la puerta, si la joven abría y lo invitaba a pasar, era como decirle, estoy aceptando el compromiso.
Okay.
Entonces, por supuesto, la Biblia no relata eso, pero si vamos a los libros de historia del pueblo uh-huh. de Israel, podemos escuchar leer esta historia que es realmente muy hermosa. Entonces, José ha ido a la casa y cuando ella le permite abrir, ya José entiende de que él está siendo aceptado. Entonces, allí el joven habla con el padre de la novia y él le dice, bueno, va a tener que pagar una dote, va a tener que preparar un lugar. Y entonces ahí se hace una gran fiesta. Y a partir de ese momento, una gran fiesta entre ellos, a partir de ese momento, ellos son considerados esposos. Es como nosotros cuando usamos el compromiso.
Uh-huh.
¿No? El compromiso formal, cuando el novio va y ya siendo novio, le ofrece el anillo, le pide, ¿quieres casarte conmigo? La chica dice que sí. Bueno, en el caso nuestro, era el momento que se le ponía el anillo.
Okay.
Y bueno, el relato es muy lindo.
Sí, es muy interesante.
Muy interesante.
Muy como de novela.
Sí,
no sé.
Entonces allí ellos son considerados a partir de ese momento esposos.
Okay.
Y en el próximo bloque vamos entonces a seguir con el relato.
Voló el bloque.
Sí.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hola amigo, les saluda su amiga y agente de bienes raíces Delia García de la compañía Live Love Denver, ofreciendo mis servicios en la compra y venta de tu casa. Llámame al 720-490-1316. También puedes seguir mis páginas de Facebook, Instagram, en Home en Casas by Delia. Contamos con los mejores prestamistas en la área de Colorado, ofreciendo programas de DACA, IT y mucho más. ¿Estás pensando comprar un rancho, terreno, casa, construcción nueva? Llámame al 720-490-1316. 720-490-1316.
Garibaldi Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sabor directamente capitalino, de calidad y exquisito. Visítanos en el 3298 South Broadway, Unidad B en Inglewood. Búscanos en Facebook y llámanos al 303-781-0812. 303-781-0812. Garibaldi Mexican Bistro.
Bueno, como estábamos contando el relato, un poco apasionante, ¿verdad?, sobre el casamiento, lo que era. Digo casamiento porque para ellos era lo que para nosotros sería el casamiento civil ante un juez. Entonces, ellos hacían esa boda, digamos así, pero en realidad, propiamente la boda donde se iba, cuando se iba a efectuar, se haría recién cuando se cumpliera el año de compromiso. Ahora, en ese año, el novio iba a tener que trabajar muchísimo para preparar el hogar. No era como ahora, bueno, vamos a casa de papá y mamá. Ellos tenían que preparar su hogar, ¿no? Entonces, ya para todo el pueblo, para todo, era considerado realmente un matrimonio. Y si por alguna razón ellos se separaban, ya eran tenían que hacer el divorcio realmente. Así que, mira, las leyes eran muy, muy, muy estrictas. Entonces, como para todo el pueblo, para todo el mundo allí, la pareja era considerada esposo y esposa. Entonces, aunque por supuesto todavía no tenían relaciones, por eso ella uh-huh. es considerada virgen, ¿no? Entonces, es en esta situación cuando el ángel se presenta a María.
Ay, qué intenso se pone esta, esta Entonces, historia.
Volvemos al relato de Lucas nuevamente y ahí podemos ver claramente la palabra de María. Ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y tenemos que poner atención a la palabra conozco. Porque para nosotros conocer es, bueno, yo te conocí a ti en un momento, conocimos a Irving en un momento. Nosotros usamos la palabra conocer.
Sí.
Pero en la Biblia esta palabra conocer quiere decir tener relaciones sexuales, unirse a una persona. Entonces, María era una adolescente, no era una niña especial, no pertenecía a una familia pudiente, como decimos hoy, pertenecía a una familia común de Israel. Sí. Entre sus parientes, como ya dijimos, estaban Zacarías y Elizabeth, que eran temerosos de Dios. Por lo tanto, seguramente que la familia de María también eran temerosos de Dios, o sea, conocían las Escrituras.
Sí.
Entonces, pero no era ella una joven especial, no era alguien, wow, no, claro que podía ser considerada en ese momento para nada, porque en ese momento, al verla embarazada, ella tendría que enfrentarse a muchas cosas, uh-huh. aún a ser apedreada. Por supuesto, Dios estaba de su parte y estaba cuidándola, porque
sí, claro.
lo que había en su vientre ya era el Hijo de Dios realmente, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro esto, porque si bien nosotros amamos a María y la respetamos, no la veneramos, no la adoramos, porque es interesante y por eso tenemos que poner bien atención a las palabras de ella, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchas religiones pasan por alto este versículo. De lo que leíste, el versículo 38 dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, ¿ella cómo se identifica? La sierva uh-huh. de Dios. No se identifica, voy a ser la co-salvadora.
No, de ninguna manera. La intercesora tampoco.
La intercesora. Se identifica como una sierva.
Una sierva.
Y una sierva es alguien que va a ser usada por un amo.
Así
es. Entonces, el amo es Dios. Y ella se pone entonces a las órdenes de Dios. Y dice, aquí estoy. Yo soy la sierva de Dios, que conmigo haga lo que el Señor quiera.
Casi como diciendo la esclava del Señor,
sí,
¿verdad?
Sí, porque en realidad siervo sería esclavo.
Uh-huh.
Entonces, ella se consideró lo que era realmente, una sí. sierva. Una sierva del Señor.
Uh-huh.
Y tenemos el canto de María después de esto, cuando María va a, no tenemos tiempo de leer todos los pasajes, por supuesto, pero cuando María va a visitar a su pariente Elizabeth, al saber, porque el ángel le dice, he aquí tu pariente Elizabeth uh-huh. ya está en el sexto mes. Entonces María dice, corre a ese lugar donde estaba su pariente Elizabeth. Y entonces cuando ella la ve y cuando están, ahí se malinterpreta cuando dice que el niño, al escuchar la voz de María, saltó en su vientre, ¿no? En el vientre de Elizabeth. El Espíritu Santo, sabíamos ya quién era Juan, ¿no?
Sí.
Como Juan, Dios lo estaba preparando para ser el que iba a ir delante, ¿no? El que abriera el camino. Entonces María dice, fue una sierva obediente. Y en el canto que tenemos ahí de María, solamente vamos a leer dos versículos, Lucas 1, 46 al 48, son tres versículos. 1, 46 al 48.
Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones.
Entonces allí, una vez más, ¿qué hace María? Una vez más se pone y dice, soy la sierva.
La sierva.
Y ha mirado la bajeza. O sea, me ha mirado a mí, que soy una esclava del Señor. Me ha elegido a mí. Entonces, eso es muy interesante. Ella estuvo dispuesta a sufrir las consecuencias, como mencionamos antes. Las consecuencias de que podría ser apedreada, podría ser muerta realmente. José, Dios toca a José también, porque él amaba a su esposa,
sí.
y entonces él también dice que pensó dejarla secretamente para no difamarla, para no ponerla mal, para no presentarla como si fuera una prostituta realmente, ¿no?
Sí.
Entonces pensó dejarla así en forma secreta, pero el ángel del Señor le aclaró lo que había sucedido y le habló acerca de la escritura, ¿no? Y allí en la escritura dice que él recibió a María. Y otra palabra que otra vez vuelve, la misma palabra que mencionamos antes, y no la conoció.
Uh-huh.
¿Mm? Pero no nos quedamos ahí solamente. El versículo dice, versículo este de Mateo 1, 18 al 25, ese pasaje lo menciono para que lo lean en la casa, ¿no? Dice, y no la conoció, y aquí otra palabra, hasta después del nacimiento de Jesús. O sea que después, sí la conoció después. Y la Biblia nos menciona acerca de los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, María, aún siendo muy favorecida, como reconoció el ángel, nunca pretendió llamarse reina.
O madre de Dios.
Madre de Dios. Princesa, mujer especial, o cualquier otro título que el mundo realmente le está dando hoy. Porque ahí vemos realmente que ella, sobre todo, sobre todas las cosas, se identifica como sierva. Y como tú misma dijiste antes, sierva es una esclava. Nunca quiso ser superior a su Señor. Uh-huh. Hoy, aunque hablamos sobre María, estamos hablando sobre María y no estamos hablando mal de María. Yo sé que este programa puede ofender a muchas personas. Y aún muchos cristianos no se atreven a hablar acerca de María por esa razón. Porque hay gente que reacciona y a veces gente que reacciona mal.
Uh-huh.
Nosotros no estamos hablando mal de María. Estamos hablando según lo que la Escritura dice, poniéndola en el lugar que le corresponde. Si María fue elegida, si María realmente fue esa persona que supo ser una sierva de Dios.
Amén.
Una sierva de Dios. Humilde. Y allí, al pie de la cruz, Jesús mostró que ella necesitaba a un hijo. Tal vez porque sus otros hijos estaban en otra cosa. Después vemos a esos hermanos de Jesús seguirle como realmente discípulos de él. Incluso tenemos el libro de Santiago en las Escrituras de un hermano de Jesús. Pero en ese momento él la encomienda a uno de sus apóstoles.
Sí.
Entonces quiere decir que posiblemente María ya era viuda. Entonces, María no es la Navidad.
No.
Jesús es la Navidad. A él debemos realmente nuestra adoración, porque Él es nuestro Salvador.
Amén.
Y Él es nuestro Salvador, el único camino a Dios. Él es el único que intercede por nosotros. No es María, no es José, no son los santos. Es solamente Jesús el que intercede por nosotros. Es solamente Jesús el que murió y dio su vida por nosotros. Entonces, no nos acordamos mucho de esto. Y siempre lo que vemos en Navidad es el niñito Jesús. Pero ese niñito Jesús creció. Creció y vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Y ese niñito Jesús que recordamos en Navidad, no tenemos que olvidar que sí vino al mundo como un niñito pequeño, pero no tenemos que olvidarnos que Jesús vino con un propósito y era Dios en la tierra.
Amén.
Dios en la tierra y vino a salvarnos. Y así tenemos que recordar la Semana Santa de sacrificio de Jesús y el día de resurrección. Que esta Navidad pongamos en nuestro corazón el nombre de Jesús por sobre todo nombre.
Amén.
Porque es lo más importante. Si realmente queremos dar honra a Jesús, recordémoslo a Él. Entonces terminamos diciendo ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!